Feria Reservada 2.0.
Como siempre, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, estupendamente.
Bueno, estamos en los tiempos en los que todo el mundo está un poquito desnortado, también los servicios de inteligencia, porque contratan como espías a cualquier cosa. Pero es que a veces dentro de cualquier cosa, y cualquier persona en este caso no es una cosa, pero dentro de cualquier persona también hay cosas interesantes a veces, y algo que puede ofrecer alguien anónimo que está en otro mundo totalmente distinto puede ser importante en cuanto a la información que buscan los servicios de inteligencia.
Sí, fíjate que acabo de apuntar, contratan a cualquier cosa.
Sí.
Que si le quitamos el tono este, claro, que es despectivo, claro, y tal, en realidad esta es la historia de hoy. Cuando los servicios secretos, urgidos por la necesidad de llevar a cabo un montón de misiones cada vez más, lo que hacen es reclutar gente con criterios absolutamente distintos, ¿no? Es decir, que muchas veces ellos intentan recabar información y dicen, necesito información sobre tal tipo de cosa y necesitamos a un ciudadano que esté por allí y pueda conseguirlo.
Claro, por ejemplo, si te interesa un personaje que tenga relevancia en el país,
correcto,
presuntamente enemigo, y cuando va a la panadería se pega allí mucho tiempo, pues igual estaría bien contratar como espía al panadero.
Correcto.
Claro.
Sí, sí, sí. Lo único que pasa es que estamos en este tipo de espionaje que está llegando ahora, del que vamos a hablar hoy, hace que estemos ante unos personajes que no tienen nada que ver, ya no digo con James Bond, por supuestísimo, no tienen nada que ver con cualquiera de los espías de los que tradicionalmente estamos hablando. Es decir, que son espías sin formación, espías que dudan, que están poco decididos y que en general, por los casos que yo he visto, en general, lo que buscan es un dinero rápido. Y al buscar dinero rápido y ser vulnerables en ese sentido, a veces el dinero que les pagan es verdaderamente birrioso, totalmente. Ya no estamos hablando de grandes cantidades, estamos hablando de prácticamente, si me permitís la exageración, de dinero para chuches, ¿no?
Uh-huh.
Y esto es lo que ha ocurrido en nuestros primeros casos, ¿no? Nuestros primeros casos los podemos centrar en Israel. Israel e Irán llevan más de 20 años espiándose mutuamente. Lo normal, lo que hacen los servicios, es reclutar gente, darle una formación, e integrarle dentro de grupos, etcétera, etcétera. Aquí, sin embargo, para determinadas misiones ya no necesitan ese tipo de gente. Y este es el caso de Irán. Irán necesitaba gente que hiciera muy pequeñas misiones en Israel. Misiones que podrían ser obtener, las que hablábamos, obtener información sobre personas, pero también producir, ir a manifestaciones y llevar a cabo actos violentos que dieran la sensación de enfrentamiento, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué hacen? Pues dejadme que os lo cuente, porque los dos primeros casos son mis preferidos, ¿no? En un viaje a Turquía se acercaron a un judío de 73 años.
Tenía pelo.
Cría pelo.
Y digo, porque es en Turquía.
Sí, sí,
por
sí,
eso
sí.
Lo decía.
Y seguro que había ido, pero ni siquiera eso, porque no era muy agraciado monetariamente, me refiero.
Sí.
Porque dicen que en lo de Turquía es que
porque
costaba menos.
Sí,
bueno,
sí.
Este no tenía mucho
dinero. Hasta que ha llegado Ronaldo y ha cambiado los precios.
Por eso ahora cada vez somos más los que tenemos poco pelo en la cabeza. Bueno, y entonces
es culpa de Ronaldo.
De Ronaldo.
Hombre, claro.
Y entonces se fue a Turquía y hubo un acercamiento. Se le acercaron y le propusieron, que llevara a cabo determinadas misiones. Esas misiones inicialmente le propusieron pagándole, obviamente, que es el intercambio que había, que atentara contra el primer ministro de Israel.
Claro. Pero se supone que este señor tiene ciertas características para poder coger y ofrecerle eso, tal cual. No es, tenía ningún tipo de precedente de haber cometido ningún tipo
nada,
de violencia.
Es un turista que va a Turquía y que tiene 73 años y que lo primero que le proponen, una vez que le captan, que me imagino que le invitan a copas, todo ese proceso de captación, le proponen que mate al primer ministro. Bueno, él obviamente se despiporra y dice que no, pero sí acepta, porque claro, al final es que el dinero es el dinero, ¿no?
Es que,
y él es un jubilado que le ofrecen dinero.
Pero es que,
dinero.
Fernando, es que si te pones en ese punto, es que no te lo crees. O sea, claro. Tú te viene alguien y te dice eso, dice, esta gente está loca, pero claro, luego me imagino que le enseñaría una serie de credenciales, una serie de cosas que dijo, oye, pues me gano una pasta y ¿quién me va a pillar a mí, no?
Sí, sí, sí.
Es bueno, rarísimo.
Cuando hablamos de dinero, pero no hablamos, repito, de grandes cantidades de dinero. Porque él no aceptó matar, porque, quiero decir, es que era un poco ridículo, pero sí aceptó espiar. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que tardaron en detenerle un telediario y medio, ¿no?
Pero porque podría hacerlo, evidentemente. Es alguien que de alguna forma, por lo que sea, tenía acceso a él o al entorno.
Claro. Hoy vamos a ver algo que es muy importante. Y es que hay países como Israel que tienen unos sistemas de seguridad en los cuales... cuando se produce cualquier tipo de acción sospechosa, el país está lleno de cámaras. Y cuando hay una vigilancia sobre la gente absolutamente total. Con lo cual, si él empieza a seguir a alguien y le sigue una vez y otra vez a alguien mínimamente destacado, llega un momento en que lo detectan, porque no está preparado.
Claro, es decir, claro.
Pero le detienen. ¿Y sabéis qué es lo que le dicen? Que él, ¿qué hubiera estado dispuesto a hacer? Y él dice una frase que yo he apuntado y dice, pues no sé qué hubiera hecho si en lugar de pagarle unos cientos de euros, de dólares, me hubieran ofrecido $1,000,000. Si le ofrecen $1,000,000, intenta matar al primer ministro, sin ninguna duda, ¿no? Caso similar al de otro colaborador de Irán, que es un niño de 13 años. Un niño de 13 años de Tel Aviv que le contactaron en Telegram. Aquí la mayor parte de los casos que vamos a ver son de Telegram. Es decir, es gente que está ahí, que se mueve y que te contactan, que al principio no sabes quién.
Que son simpatizantes en los mensajes, ven un poquito por dónde respiran y entonces dicen, aquí tenemos una posibilidad de.
Sí, pero ni siquiera simpatizantes de Irán. Este niño de 13 años estaba en Telegram y le ofrecieron dinero de edad de 13 años. Es decir, que, repito, no estamos hablando. Claro. A lo mejor con 13 años le ofrecieron 50 euros o 100.
Sí.
Una burrada.
Algo que puede parecer mucho para él o suficiente para él, pero que no tiene por qué ser mucho dinero, evidentemente.
Efectivamente.
Claro.
¿Y cuál era la misión?
Hacer grafitis en Tel Aviv.
Ah, bueno.
Fue lo que hizo. Pero en realidad le pidieron si podía hacer
valor,
fotos.
Porque era iraní.
Claro, hasta que... hacer grafitis. No, el niño era israelí.
Ah, vale. Y los servicios secretos de Irán lo habían contactado para conseguir
por Telegram,
que hiciera eso.
Claro,
vale,
estamos
vale,
hablando
vale,
del
vale.
servicio secreto iraní.
Sí.
Y entonces cogen a un niño de 13 años y se lo hacen. Pero lo que le habían pedido es que hiciera fotos de instalaciones secretas.
Claro.
Mientras hacían los grafitis.
No. Le pidieron hacer las fotos, dijo que no, y entonces le pidieron hacer determinados grafitis que eran en señal de protesta.
Ah.
Obviamente hizo los grafitis y en un país lleno de cámaras, pues repito, en dos telediarios lo habían detenido. Y el susto por los 50 euros o lo que fuera que le dieron, bueno, pues no mereció la pena. El que sí hizo las fotos sobre la cúpula de hierro fue un reservista, Raz Cohen, que lo mismo, le detuvieron. Le detuvieron porque no tenía ninguna preparación, le pillaron haciendo las fotos, lo grabaron en vídeo y lo detuvieron.
De todas formas,
esta sí sabemos lo que le pagaron.
¿Cuánto?
$1,000 en criptomonedas.
Madre mía, está la cosa.
Yo las criptomonedas me dan mucho pánico y me parecen que no es dinero. Estoy, me imagino que no estoy en el este. Pero $1,000 en criptomonedas debe ser muy seguro para que
es
no...
Es una cutrez. Pero para conseguir eso, para hacer eso, por favor, un servicio secreto, el más poderoso del mundo, que tiene que ver con, bueno, el de Irán o el de Israel, pero sea cual sea, ¿1,000 euros por jugarse la vida?
Sí, sí, pero la gente acepta, porque estamos hablando de un tipo, de un prototipo de gente, que ahora lo vamos a ver en otros
muy
contextos.
Muy mediatizado, muy politizado, muy...
No, no, gente que no tiene, que lo hace por dinero... que no tiene ningún que tiene verdaderos
ni
problemas
ni nada.
Que son personas vulnerables y que claro. De repente le llegas con un poquito de dinero, el niño de 13 años, bueno, pues es vulnerable porque es un niño.
Claro, claro.
Y entonces tú le ofreces algo de dinero y a lo mejor no te están diciendo que estás trabajando para Irán, que no lo sé el detalle, ¿no? Sino que es para que hagas determinadas cosas y la gente te engaña. Quiero decir, hay todo un doble juego. Claro, seguro que el de 73 años sí que sabía que era.
Sí, sabía negociar, pero el niño seguramente no dijo, no, nos sentamos a negociar y claro. un millón de dólares.
De todas formas, no. Tú, claro, tú siempre dices que el tema de los espías es tiene que ser alguien como que en ningún momento tú puedas identificar, ¿no? Que pase.
No los espías de hoy, ¿eh?
Vale. Pero bueno.
Aclaremos. Quiero decir, estamos hablando de los espías.
No, pero en principio, los espías.
Pero
lo de hoy
son los nuevos espías, les llamamos, porque es una forma de piropearles y llamarles espías es un piropo.
Vale, yo los llamo low cost, porque es totalmente, pues eso, como si estuvieran de rebajas. Pero claro, estos casos nos estamos enterando, estas personas que han sido captadas y que han salido mal. Pero tú imagínate en una de estas captaciones que a lo mejor no te enteras y resulta que al final encuentran a un fenómeno que se le da de maravilla.
Claro,
y le sale encima económicamente genial.
A mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, un estudiante israelí ultraortodoxo. Ya sabéis, los ultraortodoxos, trajes negros, camisas blancas, sombrero, levita larga, barba y tal.
Y las trencitas.
Sí, las trencitas, que son como muy, muy, muy creyentes, tal, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues a este lo mismo. Le captaron por Telegram, este se llamaba Elimelech Stern, tenía 21 años. Y, bueno, le ofrecieron dinero, también en criptomonedas, no sabemos el dinero, pero le ofrecieron... lo que le pidieron es, claro, acciones que en realidad no hace falta que seas muy conocedor. Querían amenazar a determinadas personas, a determinados altos cargos israelíes, y entonces su misión, una de las que hizo fue... coger una muñeca, cortarle la cabeza y ponerla al lado de la casa de un alto cargo del gobierno, que era como una amenaza procedente de Irán. Claro, eso, si se ejecuta bien, pues dices, joder, estamos infiltrados, no estamos seguros en Tel Aviv y tal. Claro, lo que no te imaginas es que es un estudiante ultraortodoxo el que ha cogido y lo ha puesto. Nuevamente, pasa lo de siempre. Que los pillan porque no es tan fácil llevar a cabo ese tipo de misiones, ¿no?
Misiones que estamos hablando del conflicto Irán, Estados Unidos, Israel, pero el mundo también tiene muchos otros conflictos, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania. Y también ha sido un foco para este tipo de nuevos espías.
Sí. Veréis, el caso que traigo es... quizás más representativo de lo que estamos hablando de la vulnerabilidad. A ver, voy a leer despacito. Albañil ucraniano. Por lo tanto, un trabajador que se refugia en Alemania. Quiere decir, albañil ucraniano que huye de la guerra y se va a Alemania a estar tranquilito. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no es un terrateniente con pasta, que se va y que manda a todos sus hijos a la universidad de Estados Unidos. No, no, un albañil ucraniano que huye, que se refugia en Alemania. ¿Qué le pasa en Alemania? Pues que Rusia le convierte en espía. Vamos a ver, estamos locos, ¿no? Estamos locos.
Se supone que es un enemigo, claro, para ellos.
Pues este es el caso de Sergei N., que no nos han dado el apellido, que es un albañil ucraniano de 43 años, que le reclutó el GRU, el Servicio Secreto Militar ruso, a través de Telegram también, nuevamente. Ya sabéis, si queréis que os reclute algún servicio, todo el mundo...
Bueno, es que en Telegram, ahí vamos, es un pozo sin fondo.
Sí. ¿Cuál es el problema? Su economía no es que fuera flojita o precaria, su economía era casi nula. ¿Qué opciones tenía de vivir y de no mal vivir en Alemania? Yo creo que ninguna. Entonces llegan con la recompensa económica estilo cutre. Quiere decir que no estamos hablando de grandes medidas. Pero claro, no podemos ser muy despectivos, porque si a alguien le das 500 euros por hacer una misión, pues a lo mejor le ha salvado ese mes. ¿Y a él qué le encargaron? Le encargaron hacer, esto ya es una misión más seria, hacer el seguimiento de un empresario alemán que fabricaba drones para Ucrania. Fijaros,
toma ya,
el lío en el que estamos metidos.
O sea, traición total.
Bueno, pues lo hace. ¿Qué es lo que ocurre? Que le pillan. ¿Y cómo le pillan? Porque estaba grabando al empresario con su teléfono móvil. Claro, los espías, cuando hacen un seguimiento, pues llevan un bolso, y en el bolso lleva un bolso especialmente preparado, porque por un agujero que no se ve sale el objetivo de la cámara, y entonces están siguiendo, grabando, o tienen una cámara colocada en un coche. No, él iba grabando al tipo. ¿Qué pasa? Que cuando le detectan la seguridad o lo que sea que le detecta, él dice, ah, no, no, nada. Pero claro, tenía el vídeo en el teléfono. Y en el teléfono además tenía el contacto de un tipo del GRU que le había contactado.
O sea, que estaba todo como muy oculto.
Muy oculto. Súper cutre. ¿Qué es lo que ocurre? Que le llevan, que le detienen, le sueltan y se escapa. ¿Y dónde se escapa? A España. ¿Qué pasa? Que bueno, que la vida es así de complicada. Tienen sus fotos, tienen sus cosas, le localizan en España, está detenido en libertad condicional a la espera del proceso de extradición. Y al final, y yo no digo, quiero decir...
Pero lo detienen en España con una orden de quién.
Claro, de Alemania.
De Alemania.
Porque se escapa. En Alemania le detienen, le dejan, sí, en libertad condicional y
huye.
Sale del país.
Y sale del país hacia el nuestro. España.
Y entonces el nuestro, de ahí la orden de Alemania, le detienen, claro, y está en libertad condicional ahora otra vez.
A la espera de un juicio, de lo que sea.
Que termine volviendo a Ucrania a el pobre hombre.
Sí, sí.
Porque lo que os quiero decir es que me parece que es absoluta, es el caso...
Sí, es.
Sí, que es casi para comer prácticamente lo que están haciendo. Este tipo de misiones.
Bueno, pues hay muchas más historias. Una de ellas que nos vas a contar tiene que ver con el Servicio Secreto Español, que también contrata gente un poco dudosa a veces.
Sí, este es un caso...
Bueno, a veces y algunas cuantas veces, dice bueno, la Bárbara.
Pero a veces... este caso, yo es la primera vez que conozco un caso tan radical como este. Y además este es un caso que demuestra que aquellas cosas que yo digo en la radio, que le digo a la gente, oye, cada vez me habéis preguntado, oye, ¿qué tiene que hacer la gente para que recluten? Yo digo, entrar en www.cni.es y tal, y mandar el currículum. Bueno, pues este espía del que va a hablar, que es una historia de Aurelio Ruiz Enebral, de hace un tiempo, decía que había mandado el currículum, que una vez que mandó el currículum pasó algunos años en contactarle, que le contactan, que hace las pruebas, todas las pruebas, y las pruebas son súper difíciles, que es decir, que no las supera en teoría cualquiera. Este sí las superó. Este era de origen marroquí y su familia seguía en Marruecos. Le hacen todas las pruebas, la supera. Y entonces cuando entra, le dan un destino que no es el tipo de destino que él quería, sino que es otro destino distinto. Y entonces, bueno, está ahí, él se considera que el jefe no le trata bien, se siente acosado y, bueno, pues...
no es lo que esperaba.
Esperaba, pide un destino de unos meses en el extranjero, se lo dan, luego pide otro destino, vuelve, te pide otro destino y no se lo dan, entonces se cabrea y empieza a dar problemas, hasta tal punto que un día... Es de hace poco, de 2023, le llama el jefe y le echa la bronca. Y le dice que va hablando mal de sus superiores. Un espía, ¿eh? Un espía que habla mal de su superior en público, me imagino. Porque claro, si hablas mal de tus superiores en casa, no pasa nada. No pacha nada. Pero vamos a ir hablando. Digo por lo ridículo que son las cosas. Que se iba, hacía viajes al extranjero sin comunicarlo. Un espía no puede moverse sin comunicar previamente dónde va. Que ha habido días que no ha ido a trabajar. Le echan la bronca, le cambian de división. Él sigue cabreado, está con todas estas cosas. Ya llega un día que le dicen que si quieres arroz Catalina, que le cogen los de seguridad y sin dejarle coger sus cosas, le echan. En un expediente en el que dicen, atención, que no acata la normativa interna, un espía que no acata la normativa, que no cumple el deber de reserva, quiere decir que va contando lo que ocurre dentro, que busca su propio interés.
Un espía con la boca larga es que...
Imagínate.
Sí, sí, es.
Que no siente aprecio ni respeto por el CNI, quiere decir esto, lo mismo, que lo va verbalizando, ni por sus jefes ni por sus compañeros, que los pone a todos a París. Que tiene animadversión hacia sus superiores. Y, atención, que desprecia a todos los españoles. Concluyen que, dado esa insatisfacción personal y que tiene toda su familia es marroquí y que la mayor parte sigue viviendo en Marruecos,
que le
aconsejan no su expulsión inmediata porque han llegado a la conclusión de que puede convertirse en agente doble prácticamente en 25 minutos. Y lo echaron.
¿Y el agente no reclama indemnización?
No, no. El agente fue a los tribunales.
Ah.
Silvia, fue a los tribunales. Fue a los tribunales a quejarse.
Claro.
Pareciendo que le habían echado injustamente y todas esas cosas.
Cosa que yo defiendo hoy, ojo. Él, como ciudadano marroquí, no tiene que amar a los españoles.
No es ciudadano marroquí, no, es ciudadano español.
Ah, sí, pero de
hombre,
familia marroquí.
No puede, pero... Si no, no puedes entrar en el CNI, si no eres español.
Bueno,
eso es obvio también. Claro.
Es obvio hasta un punto.
No, en un servicio secreto español solo entran españoles.
O sea,
el servicio secreto marroquí
no
solo entran marroquí.
En mérito, no lo hubieran podido contratar.
Es español el rey emérito.
Sí, pues, bueno, una cosa es de nacionalidad, de nacimiento.
Pero por esto, claro, porque es más...
Eso de la prioridad española, esto está muy raro también.
Bueno, no te líes, no me líes con eso. El hecho es que el CNI contrata a un tipo que poco tiempo después resulta...
Pero su familia era marroquí.
Tenía familia marroquí viviendo en Marruecos, pero no le echan por eso, sino le echan porque...
¿Pero por qué le echan del país? Eso es un destierro.
Del país, no, hombre, no.
Ah, yo lo entendido mal.
No, que lo habían echado... Que le echan del... Le echan
del CNI.
Eso es otra historia. Sí. Claro, es que yo había entendido al revés. Yo había entendido que lo echaban de España. Entonces,
pero ¿cómo le...?
Claro, yo entendía que...
Eso era en la época de las cruzadas.
Claro, es que eso es un destierro.
Vale.
Entonces te entendido mal. Claro.
Le echan
mal, por eso te decía porque, que tenía toda razón del mundo.
No, porque quiero decir, a mí lo que me llama la atención es que llegues a tener dentro del servicio a alguien que cuenta las cosas de dentro. Quiero decir, las cosas básicas de cualquier espía que de repente pues que este se la salta totalmente. El caso que he traído, que resulta lo contrario a este caso que vamos a contar, es un caso de una agente de la CIA que se llama, se apellida Witt, y que esta era una tipa fenomenal en informática, que la contratan, que hace las misiones más importantes que os podáis imaginar, analista criptológica en el comando de combate aéreo, que recibió condecoraciones de todo tipo, que acumuló experiencia en Irak, en Afganistán. Quiero decir, era la repera, la contraria. Y además estaba en de lo más avanzado.
Pero eso antes de ficharla incluso.
No, ya una vez fichada. Pero llega un momento en que se encuentra con que hace un viaje a Arabia Saudí, que es la tierra de los suníes, bueno, pues se convierte en chií. De repente.
Por amor.
No. Ni siquiera por amor, que tendría un sentido, ¿no? No sin mi hijo, estamos en la película esta. No, es porque de repente, joder, pues ve la luz y se hace musulmana, chií, en Arabia Saudí, y viene aquí, empieza a hacer todas las cosas, tal, hace un viaje que la invitan a Irán y ahí la captan. Bueno, esto puede ser una cosa secreta, pero es que vuelve a Estados Unidos y en Estados Unidos empieza a no solamente a ser musulmana, sino que empieza a usar la hijab, empieza a dar signos de... No se oculta ni nada. Y la CIA no reacciona, no toma al menos la sospecha de decir, bueno, vamos a ver, que no pasa nada, aquí cada uno esto, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Que se fue hizo un viaje a Dubái y de Dubái se fue a Irán, donde la Guardia Revolucionaria a esta sí que era una clara amenaza, porque tenía una información absolutamente tremenda. Y les dejó, aquí los que no reaccionaron fueron los de la CIA. Y además, ahora están preocupados, han aparecido noticias en los medios americanos, en medios estadounidenses, porque dicen que esta tenía un montón de información sobre las formas de ataque de Estados Unidos y que obviamente esa información...
Lo ha filtrado. Aparte que les puede ayudar perfectamente en temas informáticos a toda esta gente.
Claro, pues y lleva años ahí, ayudándole.
Y tú tienes información, lo vamos a contar ahora en la carpeta secreta, sobre la Operación Púrpura. Rápidamente, que la gente se quede para escuchar esta historia, pero vamos a titularla ¿qué fue la Operación Púrpura? Muy rápidamente.
Púrpura es los purpurados, que son la jerarquía de la Iglesia. Ahora dicen que hay problemas entre la Iglesia y el Estado. Bueno, pues imaginaros, hace 50 años.
Pues nos lo cuentas en la carpeta secreta, Fernando.
Venga.